Son las 6:43. Nos enlazamos con Rogelio Gómez Hermosillo. Él es el coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. ¿Qué tal, coordinador? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Qué gusto saludarle.
Igualmente, Josefina, a la orden.
Ayúdenos a hacer esta radiografía en materia económica del tercer informe de gobierno del presidente de México.
Bueno, pues la verdad es que tiene muchas aristas, pero sí. Como se ha dicho, el eje central de la política social y económica del gobierno está en reducir la pobreza, y lamentablemente los datos que Coneval nos acaba de presentar hace unas semanas muestran que la pobreza se ha incrementado. Obviamente esto tiene que ver con la crisis derivada de la pandemia y con el hecho de que lamentablemente nuestro país, más de la mitad de la población carece de ingresos suficiente para que sea más básico, no solo en estos años, sino desde hace muchos, por lo menos desde que se inició la medición y tenemos datos comparables, siempre andamos alrededor de la mitad. Ahorita es poco más de la mitad, el 53%, era 49%, y así se ha movido unos cuantos puntitos, pero la verdad es que es muy triste que en un país como México, que no es un país pobre, la mitad o alrededor de la mitad de su población viva en pobreza por ingresos, no tenga lo suficiente para lo más básico de sobrevivencia. Yo creo que eso es lo central. Muchas veces se quiere buscar en los programas sociales la falla del asunto, y bueno, sí hay cosas que mejorar en los programas sociales, sí, pero la verdad es que la raíz de la pobreza en México, como muestran los propios datos de Coneval y del INEGI, está en el trabajo. La raíz está en personas que trabajan y no ganan lo suficiente, y también, dado que tenemos una medición multidimensional que ve otras carencias, no solo el ingreso, la carencia que siempre es la más alta, Josefina, y es el caso en 2020 y así lo ha sido en 2008, es la carencia por seguridad social, y la seguridad social en México tiene que ver, está condicionada al régimen laboral, a trabajar y a la afiliación a la seguridad social. Entonces ahí está, digamos, una clave de lectura que me parece que es muy relevante, sí, para que no busquemos en los programas sociales una solución mágica que no nos pueden dar, aunque sí podrían mejorar, ¿eh?
Claro, claro, sin lugar a dudas. Y bueno, ya la doctora Marván nos decía que sintió ella un tono de muchísima satisfacción y autocomplacencia del propio presidente, y bueno, ahondaba sobre todo en este caso el propio presidente hablando de los récords históricos en remesas, en inversión extranjera, en incremento al salario, en no devaluación del peso, en no incremento de la deuda, decía, aumento del índice de la Bolsa Mexicana de Valores y aumento de las reservas de Banxico. Todo esto, ¿sí verdaderamente tenemos que sentirnos satisfechos como nación?
No, yo creo que evidentemente hasta el mismo presidente no se debe sentir satisfecho, pero bueno, ya ve que el triunfalismo es algo que en los políticos es muy frecuente. Creo que no he oído, pues entonces si entra en mi vida, pero hasta donde recuerdo, ningún informe donde haya habido una autocrítica, ni de los presidentes ni de los gobernadores. La autocrítica no forma parte de la política en México, y a veces se logra por lo menos colocar algunos retos. En este caso no está ahí, por eso es importante que desde la sociedad pues vayamos viendo estos datos, porque lo que nos dice Coneval, los datos del INEGI, son los datos del Estado mexicano, son los datos oficiales, y en este caso el asunto de la pobreza, ¿no?, que afecta al 44% de la población, o el hecho de que 53% por su ingreso no les alcanza para lo más básico, son pobres por ingreso, 67 millones de personas, pues sí es una realidad muy dura, y lamentablemente no se revirtió, pues, aunque se diga, y bueno, se dicen luego cifras que por lo menos habrá que ver el anexo estadístico, que es muy grande, pero los datos muestran que solo el 30, o sea, una tercera parte de los hogares más pobres, en general de los hogares, pero entre los más pobres, el 40% más pobre, dos tercios de los hogares más pobres, el 40% más pobre, no recibe un solo programa social, no recibe transferencias del gobierno. Entonces, habrá que ver a qué se refiere con eso de que el 70% recibe apoyos de programas de bienestar. Quizás se está incluyendo ahí, yo qué sé, la educación básica, o no lo sé. No sé a qué se refiera, pero programas de transferencias, que es lo que siempre se reporta, y digamos lo que el presidente considera sus programas prioritarios, dos tercios del 40% más pobre no lo recibe. Entonces, pues incluso en ese nivel, digamos, hay mucho campo de mejora. Yo esperaría, digamos, que porque sí hubo un incremento del gasto, del presupuesto destinado a este tipo de programas. O sea, sí, el Estado mexicano, este gobierno está invirtiendo más en programas sociales, pero lo que muestran los datos de INEGI es que este dinero no está llegando a los hogares de menores ingresos, sino como que se repartió entre todo mundo, y el crecimiento, digamos, los que incrementaron su participación fueron los hogares de mayores ingresos. Supongo que ese no era el efecto buscado, pero eso fue lo que pasó, y ahí sí hay un campo de mejora muy importante, sobre todo en una condición como la que estamos, ¿no? En la pandemia, claro, en que millones de gentes perdieron su fuente de sustento.
Exacto.
No están recibiendo ningún apoyo. El gobierno decidió no invertir, no hacer ningún gasto especial, digamos, ni en salud. El presupuesto de salud no aumentó en 2020, nada, ni en 2021, nada, como si no estuviéramos en pandemia, como si no hubiera un compromiso de avanzar en cobertura universal de salud,
sí,
y tampoco pues se logró crear una transferencia, obviamente de emergencia, para quienes perdieron su trabajo, su fuente de sustento.
Claro.
Eso explica, digamos, me parece a mí, el incremento de la pobreza en estos años. Esperamos que, más allá de los discursos, que siempre son triunfalistas, digamos que sería muy raro que fuera de esa manera.
Claro, ¿no?
Ahí sí que se denota, sería rarísimo. Ojalá sí haya un esfuerzo de reflexión y sobre todo de enfoque, porque, insisto, no va a ser con programas sociales, aunque puedan ser muy importantes. Una beca puede ser muy importante, por ejemplo, para que las niñas jóvenes de hogares indígenas muy pobres sí se mantengan en la escuela, pero no para sustituir el ingreso laboral que se requiere para salir de la pobreza. No sé si me explico. O sea, no puede servir de todo para que la gente se mantenga, para que, ¿no? Es un complemento que puede lograr algún efecto, por ejemplo, de permanencia educativa, que yo creo que es una condición muy importante si se aplica bien.
Claro.
Pero no va a ser la solución. La única solución sostenible frente a la pobreza viene del sector económico, viene del trabajo, y entonces sí sería muy importante echarle más ganas, por ejemplo, a la implementación de la reforma laboral y todo lo que tiene que ver con la mejora de las condiciones laborales, con que se respeten los derechos laborales,
claro,
dar continuidad al incremento gradual del salario mínimo. Ahí, esa política sí hay que reconocérsela a este gobierno. Ahí sí hay un cambio claro. Es una pieza que se mueve, ojalá se movieran el resto, porque con una sola pieza pues no cambia,
claro,
la condición sistémica y estructural, Josefina.
¿Ustedes van a hacer algún documento, algún análisis, balance de toda esta información que dio a conocer hoy y que, digamos, entregó en ese sentido el secretario de Gobernación esta tarde al inicio de la 65 legislatura?
Pues mire, la verdad es que sí, es muy probable que podamos hacer algunos comunicados, pero yo más bien me referiría, tenemos la suerte de que recientemente, hace unos cuantos días, ¿no?, unas semanas, la instancia oficial del Estado mexicano, el Coneval, dio todas estas cifras que le he estado comentando, y ahí sí hicimos un pronunciamiento muy claro con base en los datos, que además provienen de la fuente estadística oficial, ¿no?, del Estado mexicano, y que pues realmente reflejan condiciones como más estructurales y que además son comparables con otros años, ver cómo van las tendencias. Y ahí es donde yo reitero mucho, ciertamente es muy grave que la pobreza se haya incrementado, pero es muchísimo más grave que tengamos estos niveles de pobreza desde hace muchos años. Es decir, la pobreza no se creó con la pandemia, no se creó con este gobierno, lamentablemente no se redujo cuando ese era el compromiso, pero los niveles de pobreza están ahí desde hace mucho, y la verdad es que requerimos entrarle en serio al punto, y ahí en eso nos gustaría mucho que le fuera bien al presidente y al gobierno, porque ese es un objetivo que es un problema país, Josefina. Todas estas discusiones, ahorita la nota anterior, ¿no? Revocación, ratificación, la verdad es que es una distracción tan grande cuando los problemas país son la inseguridad, el crecimiento económico y el bienestar de las personas, ¿no?
La educación, la salud.
Exactamente. De hecho, eso es justo, nosotros decimos en este documento que acabamos de presentar que la fórmula México sin pobreza tiene tres ingredientes. trabajo digno, o sea, con derechos laborales y remuneración suficiente, un sistema de salud y protección social universal y, por supuesto, educación de calidad con equidad. Eso. Sin eso no va a haber solución frente a la pobreza.
Doctor, pues un gusto tenerlo aquí en Enfoque Noticias.
No, gracias a ustedes, a la orden y Enfrente a la Pobreza, .mx está este análisis. Gracias.
Gracias, es el coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Rogelio Gómez Hermosillo.